Patricia está ahí afuera juntando los últimos detalles. Mandrake ya está acá con nosotros. ¿Cómo anda? Bienvenido.
Un placer estar acá con ustedes, esta radio amiga.
Bueno, la idea es hablar de este programa que se llama Letra y Música, que está saliendo los domingos a partir de las 10 de la mañana. Es así, y que tiene a Mandrake Wolf y a Patricia Turner. Patricia, ahora sí, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo anda? Estamos hablando justo de, bueno, actores fetiches de directores o músicos fetiches de directores. En el caso de ustedes, ¿es mutuo? Patricia tenía como músico fetiche a Mandrake y Mandrake tenía como escritora fetiche a Patricia, ¿o es un rebusque mío?
Bueno, no, entre otros sí, a Mandrake.
¿Qué fetiche?
Fetiche es como berretín, ¿viste? Como esas cosas, que esos gustos personales.
Como fans
de, a ver, no, estamos hablando, por ejemplo, Johnny Depp actuó en toda la película de Tim Burton, por ejemplo,
sí,
¿no?
Klaus Kinski con Werner Herzog.
Claro, es fan.
Klaus Kinski, ¿cómo no mencionamos?
¿Cómo?
Klaus
sí,
Kinski
sí.
Y Werner Herzog.
Es que actor del mundo.
Amor y odio juntos en una relación,
sí,
¿no?
Él es uno de las personas, sí, que a mí me gusta cómo toca y todo. También Leo Maslía, por ejemplo.
Sí, esos son estos, mirá.
Traje justo algo para compartir. Porque él no me deja pasar temas de él, ¿viste?
No.
Entonces, no.
Es como que tengo la cláusula del contrato.
En el programa le da vergüenza, entonces está, ya sé que de él no puedo pasar.
No, porque hay tantas cosas que te gustaría mostrar que la gente no conoce. Que
por supuesto.
No, pero a veces usted, que también le gustan mucho las historias, ¿no? Porque en definitiva Letra y Música es eso de contar historias también, ¿no? Y las canciones por acá tienen historias atrás. Entonces capaz que ahí encontramos una excusa para pasar la de, por ejemplo, la del perro, la de acá, ¿cuál te digo?
Se miran los dos y se tientan.
Que el videoclip está en la azotea tocando.
Ah,
Mandrake.
Los perros siempre están. Sí, por eso cuento los shows en vivo. Entonces,
ahí está.
El Cardenal.
Sí, tengo 80.000. Me encanta esa historia. soy un mentiroso. Soy pescador y me gusta mentir así a lo...
Compulsivamente.
Pero no es un delito mentir todavía. Entonces,
es verdad.
Bueno, depende del tipo de mentira, ¿no? Si es difamación, por ejemplo, capaz que puede ser en cana.
Si es mentirosa, no meten preso a nadie.
No, está bien.
Y a la gente le gusta que le cuenten.
Y hay que fomentar el ponerle color a las historias también, ¿no?
Claro, ¿no? Claro.
Siempre y cuando sea inofensivo el color.
Por eso digo, yo creo que es un entretenimiento más, una forma de entretener a la gente de una forma soñadora, digamos. Yo creo que también está bueno atraer a la gente de la realidad del laburo y de cuidar a los chiquilines y todo ese tipo de cosas, y vos le das un plus de
un remanso,
y se para otro lado, ¿viste?
Capaz
que la realidad, como a veces la contamos nosotros en Letra y Música, es muy similar a la realidad corriente, pero a veces no.
O distorsionada.
A veces es distorsionado, o a veces agrandado de una forma tan grande que la realidad vista así, de esa forma, te parece que no la conoces.
Así nomás. ¿Ustedes se conocían de antes? ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo nació esta dupla?
Contá tú.
Bueno, en una época, por ahí por el 2007, yo decidí estudiar guitarra y llamé a Mandrake.
Uh-huh.
Desde entonces hicimos como una amistad, y en las clases, como que en vez de practicar los temas, yo me ponía a llevarle libros y comentábamos los libros. O sea, una parte grande, la mitad del tiempo nos pasábamos tocando y todo. Y después la otra.
No,
en un momento me dijo, no te puedo dar más clases, Patricia, vení gratis y tal, vení y tocá.
Bien.
Claro, no. Entonces, después de un tiempo, me propuso hacer un programa y presentamos el proyecto y arrancamos.
Ahí va, bien.
Porque es como un traslado de eso, de las clases, pero...
Era muy lindo, porque realmente disfrutaba mucho de la interconexión de ella como escritora, y ella que quería aprender la guitarra, y yo que me encantaba la literatura, y ella fue como, me entró en mi vida como un nuevo dealer que me trajo
qué lindo, ¿no?
Claro. Lecturas nuevas,
y vos sacabas esos vinilos que tenés en tu casa, ¿o no?
Y claro, y la mataba, porque ella escucha música mucho más moderna que yo,
claro.
¿Viste? Yo escucho, pero yo tengo unos discos
más o menos también.
Patricia es una moderna, digamos,
claro,
¿no? A los ojos de Mandrake,
sí,
Patricia es una moderna.
Sí, él me dice que soy posmoderna.
Posmo.
Nada que ver.
Sos una posmo.
Nada que ver.
Yo soy una bestia, me gusta lo negro del blues, ¿viste? Sobre todo el delta, todas esas cosas. Muchas las canciones que hablan de divorcios y de matanzas y de todo ese tipo de cosas.
Cositas light.
Alegría.
Ahí va. Pero claro, Pero también me gusta la música negra, viste, que siempre va de la tristeza a la alegría, ¿no?
Patricia, vos sos escritora, en tu currículum, por ejemplo, aparece que pasaste por el taller del Lebrero, ¿no? Este, que para muchos es como un mojón, ¿no? Este, y para la gente que no conoce al Lebrero, viste que el Lebrero ahora se está poniendo como bastante de moda. Vas a Buenos Aires y digamos, en las gondolas principales está Lebrero por todos lados, ¿no? Es como que explotó Lebrero. Este, ¿a vos te marcó tanto o fue como ir a un taller?
Me marcó pila. Este, en mi vida se dio mucho esa cosa de maestro, discípulo, pero muchas veces se dio. Este, uno de los maestros fue Lebrero, ¿viste? Por ejemplo, en una época que yo iba a la facultad y que estaba medio perdida en la vida, digamos, le empecé a escribir, porque él tenía unas columnas que hacía en Postdata, y tenía un mail ahí. Sí. Y le empezamos a escribir con el novio que yo tenía en aquel momento, y después siguió la relación y me daba consejos de todo tipo, ¿no? Yo no iba al taller de él, yo me hice amiga de él, haciéndole preguntas, tipo, ¿qué pasó con el perro tal, de tal libro, el perro pongo, aquel del libro El Discurso Vacío? Y bueno, ahí se empezó como eso.
¿Se colgó?
Sí, y mucho tiempo después le dije de ir al taller de él porque me vino como curiosidad. Yo al principio odiaba el tema de los talleres, ahora doy talleres literarios yo, pero digo, como que en aquel momento me parecía que era para viejas, que no tenían nada que hacer y... no sé, no estaba ni ahí, pero en un momento me decidí y como que eso me cambió también la vida, porque él me ayudó como a publicar también, en el sentido de decir, bueno, esto tenés que publicarlo, esto son historias, te devuelvo esto que me contaste, me decía, esto es una historia y así, trabajalo. Así empezó, ¿no? Antes del taller.
Mira.
Claro, le tengo mucha valoración, me parece como una persona muy generosa que dedicaba mucho tiempo a las personas, a contestarles cada carta, ¿no? Más allá del taller y todo.
Bien, ¿y vos, Mandrake, maestros?
Y bueno, sí, claro, sí, yo tuve maestros así de vida, como que me, digamos, el más obvio es Eduardo Mateo, por supuesto, que fue el tipo que a mí me llevó más allá del musical, también otro lugar del pensamiento, digamos. No es todo notas y canciones y música, también hay otra forma de vivir, otra forma de me hizo cambiar un poco toda mi forma de entender la realidad, ¿no? Y fue que, digamos, que gracias a él que me introduje el mundo negro del candombe y todo ese tipo de cosas, que es otra, para un blanquito de Pocito es como un viaje distinto a... Es otra cosa, ¿no?
Y en el caso de Patricia, que le empezó a cartearse, ¿no? Por fuera. En tu caso con Mateo, ¿cómo fue? ¿Cómo se fueron esos
encuentros? No, con Mateo fui así, lo fui viendo, y al final nos hicimos amigos, al final empezamos a charlar mucho juntos, y después terminé tocando con él, pero siempre había muchas charletas de por medio, ¿viste? Muchas charlas que yo le preguntaba cosas, le preguntaba qué le pasaba con tal cosa, qué le pasaba con tal otra, y él me fue diciendo muchas cosas que yo no me di cuenta, que soy un orto barro de solo estar un poco despierto para me di cuenta que estaba al lado de un tipo que no viene más, no viene más de esos jugadores, ¿viste?
¿En tu toque, por ejemplo, influyó?
Y sí, claro, claro, por supuesto, mi mano derecha es 90% robado todos los piques a él. Después yo le inventé algunas cositas, pero la mano derecha mía, que es a nivel guitarrístico, mi fuerte, es todo... A partir de lo que veía cómo tocaba él, ¿no?
Claro, y en un mundo imaginario, ¿qué punto de contacto tendrían Mateo y Lebrero? Uno puede pensar que son dos mundos diferentes.
No, son dos raros, ¿no?
Sí, son dos raros.
De la música y la literatura, y los dos están en la onda experimental, un poco, ¿no?
Sí, a mí no me parecen raros ni Mateo ni Lebrero. A mí me parece que son tipos
son buenos, en todo caso.
Bueno, ahí está. Lo importante es que hacen bien a la gente, ¿viste? Los dos son gente que están haciendo unas cosas que te llevan para otro lado y vos podés disfrutar de sus viajes, y a vos te puede impregnar eso un poco de ilusión de vida, de sentirte identificado, una cantidad de cosas que me parece que es importante que exista ese tipo de gente, ¿no?
Está, pero en su forma de vida también eran bastante distintos, pues al resto de la gente, ¿no?
Este muchacho Lebrero no lo conozco personalmente.
O sea, capaz que Lebrero era un neurótico encerrado, así, enfrente de la computadora, contestando a 1000 personas, leyendo, pero digo, igual su forma de vida no era convencional, y tampoco la de Mateo, ¿no? Que era como una forma medio entre devocional y drogota, no sé si estás de acuerdo.
Sí, un muchacho callejero, ¿viste? Que le gustaba, que gustaba hablar, pero de un tipo que...
Pero como muy iluminado, ¿no?
Habíamos hablado, le encantaba leer, por ejemplo, con Mateo hablaba mucho de literatura, por ejemplo, ¿viste? A mí se me rompió tanto los huevos que leí al final El Retorno a los Brujos, un libro, ¿vos te creer eso? No sé qué, no sé cuánto. Y era un tipo que estaba siempre pendiente de la ciencia ficción, por ejemplo, Asimov había leído todos los libros. Hablábamos mucho de él, le encantaba leer, se pasaba leyendo. Y después también tuvo una época también que yo no la pasé eso, que claro, él explotó 60, él era los 60, él explotó toda la creo,
son de la misma época en realidad, de la psicodelia, de todo eso.
A mí me parece que hay una desventaja con todo lo que vinimos después. Los 60 fue importantísimo para... Fue una bomba atómica de sensaciones a nivel literario, a nivel musical, a nivel pintura, a nivel... Era todo en serio, ¿viste? Nadie se cuidaba, digamos. Era todo... Vamos al sentimiento mismo, vamos al...
¿Y ahora?
Y ahora, bueno... No sé,
¿qué encuentran en la música, en la literatura ustedes, que vaya al sentimiento, que vaya al hueso?
Hay muchas cosas. Me refiero que eso fue la primera explosión y los tipos... Me refiero al hebrero.
Salieron de ahí, salieron de esa explosión. De ese Big Bang salieron sectados hacia diferentes lados estas personas.
Pero yo te puedo decir esto: vos mirá los programas de televisión que hay ahora en televisión abierta y saber quién se parece a quién. Y creo que tanto el hebrero como Mateo era quiero ser distinto a todo el mundo.
Sí, únicos.
¿Entendés? Esa era una premisa que había en aquella época, ¿no? Ahora creo que. No sé con qué colega hablaba yo de música, que me decía que en España, por ejemplo, tienen más suerte los tipos que se parecen a Funalo que los que quieren ser distintos. Porque ya tiene la productora tiene cierta... este es una especie de...
Está bien marcado ahí.
¿Entendés?
Claro. De pronto no hay escritores así, tres que te podamos decir, pero como que son muy diversos, desde un norteamericano de los años 50, tipo John Cheever, hasta una... tipa de los años 60, Banana Yoshimoto, que ahora debe tener tu edad más o menos, una japonesa, Banana Yoshimoto, o sea, hay muchos escritores que nos gustan. Viste, bien. Como bastante variado.
Había una premisa que Patricia creo que la cumplió, no sé si Mandrake. Pero le vamos a dar tiempo para que la piense mientras arrancamos con Patricia. Pero dijimos, bueno, que un poco hagan un swingerismo de lo que hablan en el programa, y es Patricia tenga algo de música y Mandrake con algún libro. Alguna recomendación de algún par de libros que tenga. Patricia está con un librillo ahí. Sí. De...
Yo traje el tema Sugerencias del disco de Leo Maslía, Recital Especial, que es del año 1983, ¿tá? Que fue de las primeras cosas que yo escuché de música uruguaya. Yo viví en Buenos Aires muchos años, en la época, en los años 70, y cuando llegamos, vivimos en Maldonado, en Piriápolis un año, con mi familia, y después en Maldonado. Y ahí, mi padre, que conocía a la madre de Leo Maslía, no sé de qué oficina, de cuando trabajaba acá en Uruguay, llegó a mi casa con este disco, que yo tenía 13 años, lo escuché, y no voy a creer, me lo aprendí de memoria hasta ahora. Creo que es el único disco que sé de memoria todas las canciones. Y hacía como competencia de karaoke con mis amigas, pero claro, yo ganaba porque... Nadie dominaba, ¿eh?
Yo te gano en una cosa como Alía, ¿sabes qué?
¿Qué?
A mí me arregló una puerta. Voy a ser rígido.
Bueno, otro personaje.
Otro personaje.
Es verdad,
¿no?
Sí, sí. Con esas actividades tan inusuales. Cerrajero. Y bueno, está. Y escuché este disco que me partió la cabeza. Está en la época de la dictadura, ¿no? Con una forma de hablar de la censura muy especial. No era muy directo, obviamente, por la época, pero además. Por su forma de expresarse, en la tapa del disco tiene todo un cómic que está buenísimo. Los que estén por ahí, que lo googleen, sí. Recital Especial. Donde hay un personaje que se pone así a hablar, como una figura, con mucho ego, y les hace a todos cantar, a toda la gente que lo va a ver, con mucho ego, y les hace cantar canciones como que tienen que ver con las vacas. Él dice mu y los demás dicen mu, como la masa, ¿no? Y después habla de una sanción, de una como de reprimirlos, pero hay como sutilezas en esa etapa. Que están dibujadas, además los dibujos los hizo él, ¿no? Para mí era mi héroe en ese momento. Yo no sabía ni quién era, pero después cuando empecé a ver cómo tocaba y la cara que tenía y cómo hablaba también, ya ahí fue un viaje.
¿Tenemos una canción para escuchar?
Sí, Sugerencias.
Vamos con esa.
se viajaba tranquilamente en una unidad de transporte colectivo, pensando en cualquier cosa, cuando de pronto sintió que le golpeaban el hombro y una voz de nene le decía: imagínate camellos, imagínate camellos. Y José, que no encontró razones para no hacerle caso, se imaginó camellos. Y el nene dijo: ahora imagínate que vas por el desierto y estás muerto de sed. Y José se lo imaginó. Entonces el nene le dijo: imagínate que hay tres tipos que te están rompiendo la cabeza a piña mientras vos tenés las manos atadas. Y a José ya no le gustó, pero quisiera o no, ya lo había imaginado. Entonces el nene le dijo: ahora imagínate que estás en una tribuna del estadio sentado y desde la cancha viene una pelota, un tiro de meta más que desviado y justo se te mete a vos adentro de la boca. Y por más que tratás de sacarte la pelota de la boca, no podés. Entonces José se dio vuelta y como vio que el nene estaba con la madre, dijo: señora, hágalo callar, hágalo callar. Y la madre dijo: nene, cállate, deja tranquilo al señor. Entonces José sintió una gran calma interior y pudo concentrar toda su voluntad para pensar en un electrodoméstico, mientras en el fondo del mate todavía quedaban resonancias de una canción que en ese mismo día, sé que no sé cuánto, había transmitido por milésima vez. A mí nadie me dice que tengo que pensar, yo pienso en lo que quiero.
A ver, me voy a decir que podías, te sabías la letra de memoria, claro. Pero la respiración también puedes hacer ese vómito, ese manía. Sí,
sí, esta vez me la hace de memoria.
A ver.
No.
Compromisos al aire.
Lo dejo para mi debut.
Estaba tanteando.
Cuando me largue a cantar y tocar.
Deja material para el programa de ellos también.
No, ni que hablar. Si no, le sacamos todo. Patricia dice que en el 83 por ahí estaba escuchando esto. Vos un año después estás sacando tu primer disco.
Sí, sí.
¿No? Que
sí.
Lo van a festejar justo. Tengo acá la fecha, ¿no? El 14 de octubre en la Zabala Muniz.
Es verdad, ¿no? Festejo ahí con...
Como se dice hoy, un split, ¿no? Miti Miti. Mitad Mandrake, mitad el cuarteto.
Ese fue el disco ese, ¿no? Mítico, que fue en el 84. Y por eso, Amalia, yo lo conozco esa época. Incluso tuve el honor de que él me invitara a cantar con él algunas cooperativas. Por esa época, en la dictadura, ¿viste? Tocabas en lugares o teatritos chiquitos o cooperativas de vivienda que estaban organizadas. Y una vez me dice, mira, que yo quedé así de cara, la gente se mataba a risa, yo en esa época no animaba a hacer chistecitos, ¿viste? Y fue muy fuerte, una experiencia muy linda, un tipo muy bien, Marlía, una persona, más allá de lo monstruo que es, así de músico, pues un pianista, un artista muy completo, ¿no? Y creo que tenemos un orgullo, otro orgullo más de ser uruguayo, tener un tipo como Leo Marlía, ¿no?
¿Eras tímido en esa época?
Sí, tenía problemas conmigo mismo.
Así nomás. Y era canción, silencio, aplauso, canción, silencio, aplauso.
No, pues todavía.
¿O metías alguna baza?
No, lo peor era que todavía ese show, me acuerdo que era una maligna, ¿no? Yo, ¿viste? O sea, el tipo fue tan generoso que me. O sea, de igual fue el show, me acuerdo. No me acuerdo dónde era, no sé qué. Pero me acuerdo que digo, pa.
Estaba mucho eso en esa época, ¿no? De compartir shows con otros artistas, ¿no? Tocando casi una y una.
Bueno, nosotros pues sí empezamos nosotros con el cuarteto, no es un poco fácil. El inicio fue capaz que ahora somos muy distintos, pero en aquella época, cuando voy a hacer una sopa en la leche, una mosca en la leche, ¿viste? O sea, pa, esta es igual que yo. Y éramos muy distintos y igual unimos nos juntamos espalda contra espalda y peleamos contra todo lo que viniera, ¿no?
¿Cuántos discos vendió?
No sé, pero no fue tan malo tampoco, ¿no? No fue tan malo tampoco, fue un disco fue un disco de principiante, ¿no? Digamos, de iniciado, digamos, muy guacho, teníamos 20, 21 años, ¿viste? Pero igual esta vez, creo que el otro día la está escuchando un poco para, bueno, se va a sacar el disco y como va a salir el disco ahora en CD, después de 30 años, digo, bueno, hay una canción que siempre la tocamos, que más cuando arranca, es un temazo que no es nuestro, que de Nero Ricardo y Til Silva. Pero después digo, pa, ¿qué otro tema tocamos esto? Y, ta, y después encontré uno y ya va. Y al cuarteto le dije lo mismo, dice, vos, vengas aquí, toca unos temas y este. Y justo Robert no puede, pero pues Santiago va a cantar Acapulco, no se borracha, y Ricky que canta un tema del disco nuevo que está buenísimo.
Está bueno el disco nuevo de Ricky.
Ah, no, está buenísimo. Sí, bueno, está, canta ese tema, digo, esa son de este matar. Este. Pero, y ahí estamos siempre, ahí fue, nos unió siempre toda la vida, por más que hicimos música muy distinta, ¿no?
Uh-huh. Mandrake igual frapeando, ¿lo ves?
Yo lo he visto rapeando.
Sí, sí, tengo.
Pero lo he visto en público, tocó. Sí, sí, tocó, no, él se manda unas improvisaciones que la verdad tendría que hacerlo siempre.
Yo me mando las cosas mías.
A mí me divierte.
Rapear así tan yo puedo rapear así, rapear o divagar, digamos. Sí. O payar, o en lo que llama el candombe, es como una especie de... Es como lo que hacen los soneros, como se llama no me acuerdo el nombre de la palabra, que siempre, pregonar. Uh-huh. Vos, eso siempre yo lo hago muy a menudo, yo qué sé, eso es la cosa que... Pero no tengo un tema todo el tiempo, yo tengo una memoria muy frágil, uh-huh. tengo muchas neuronas quemadas, entonces me cuesta acordarme tanto, yo no puedo ser como Roberto que se acuerda todas las letras, ¿no?
En los boliches de Positos, en ese tema, lo último, en la grabación que hicieron de Solís, hay una parte
Pues es una cuestión de candombe, que es el candombe cuando vos pregonás, cuando hay un momento que está en la base y entonces vos pregonás.
Sí.
Y bueno, pues eso pasa mucho en la música afroamericana, ¿no?
Uh-huh. Y a ver, no sé si te lo eres, pero igual te voy a pedir un par de libros que tengas así de cabecera.
¿Cómo que eso, ¿cómo que yo te creé el libro, te quedas que te...
No.
¿Si que te recito?
Pues no, solamente con el título nos basta acá.
Bueno, mira, justo, mira, me viene perfecto. Ayer terminé de leer un libro, que me lo prestó Patricia, de un escritor que a mí me fascina, que es Nick Hornby, que es un escritor inglés. Que este libro que terminé de leer se llama 31 canciones. Y son las 31 canciones que él eligió totalmente al azar y en estilos de todo tipo de... Es interesantísimo cómo él... Y que tenía canciones totalmente...
Diferentes.
Diferentes, y no... Y algunas que fueron hits, otras que no las conoce nadie. Y va como haciendo su vida a partir de la significancia la significación de cada canción de esas que eligió en su vida. Es un libro alucinantemente contado, alucinantemente tierno, ¿no? Porque... Como que te das cuenta que las canciones tienen... Va más allá de llenar el oído y... En un momento determinado una canción te puede... un tipo muy conocedor de música, ¿no?
Sí, él es el de alta fidelidad.
La fidelidad, sí. El tipo que sabe mucho de música, sabe mucho de fútbol, tiene un libro bajo las gradas, que él es fanático del Arsenal, ¿viste? O sea, él habla mucho también de la combinación del fútbol y la música, algo que yo me siento muy identificado también, ¿viste? Se recontra recomiendo 31 canciones, además claro, él mismo dice, a veces elige una canción de Nelly Furtado, un tipo que es un capo de la música, pero se mete por ejemplo con una canción pop y de repente super pop y de repente Dylan y habla de Dylan, dice, yo no soy un experto en Dylan y no sé cuánto, pero tiene como 30 discos al final de Dylan, ¿viste? pero él no es fanático de Dylan, dice, ¿viste?
Ah, ya sé, los fanáticos de Dylan son, ¿viste? Son esos,
bueno, tiene, no, hasta, pero me refiero
hasta que los calzones de Dylan,
¿no? Claro, dice, pero tiene 30 discos de Dylan, tiene, lo vio 90.000 veces y no sé qué, y le da para datos a Dylan, pero en verdad lo adora, ¿viste?
Ni que hablar. Patricia, una canción trajiste, ¿no?
No, traje dos.
Trajiste dos, perfecto. Entonces, ¿cuál es la otra canción?
Traje el disco de Juana Molina, uh-huh. Rara, del 1996, y el tema, Ella en su cuaderno, se llama.
¿Y por qué elegiste a Juana Molina? Que,
bueno, me encanta.
Como actriz,
me encanta Juana Molina, la conocí como actriz, sí, tal cual. Y tal, después cuando me enteré que hacía música, dije, pa, ya tengo que conseguir algo de ella. Y tal, y ahí, cuando cayó este disco en mis manos. Además fue raro, porque yo en esa época hacía cerámica, y mi profesora tenía un cassette grabado. De un lado tenía el disco de Mandrake, y del otro lado, Rara. Entonces lo ponía, y ahí fue que la conocí.
Bueno, vamos a escucharla.
Thank you.
Bueno, se llama Letra y Música el programa y se juntan en el día del programa, lo pilotean
no,
por mail.
No, un poquito antes. Nos juntamos
un día antes
a charlar un rato ahí, a hacer un esquema y además, bueno, leemos un poco en la semana lo que vamos a poner y bueno, y escuchamos música antes, ¿no?
No, es un placer este programa, realmente es una...
Hacemos como dos programas, la versión previa, que es como también él me muestra discos, porque tiene muchos discos de pasta,
casi siempre
en la casa de él, y bueno, ahí pone los discos, cuando tenemos tiempo los pone mismo y ahí escuchamos, y acá los volvemos a escuchar cuando hacemos el programa, está bueno.
Buenísimo, alguien dice acá que es igualito a uno de los Shakers esta canción.
Sí, no,
a ver, arrancame bueno. La vuelta ahí, ¿vale?
Sí, ella dice que tiene mucha influencia del Quinto. Muchas veces dijo eso, pero bueno, en este disco también.
Sí, influencia.
Sí, sí,
lado,
toda esa época. Digamos. Es toda esa época que le encanta. Ella es muy fan de la música uruguaya, ¿no?
Ahí
de
va.
Esa época, así que.
Estimados, es posible que pasen ahí la forma de comunicarse con Patricia Mandrake. Gracias. ¿Tienen una dirección de mail para el programa?
Yo los ayudo. Yo los ayudo con todos los datos técnicos.
Sí,
letra de música, @espector.com.uy. Les pueden escribir por ahí. Si quieren estar al tanto de las cosas que se suben a la página, que se suben todos los programas,
ahí está.
Espector.com/letra y música.
Perfecto. Y ahí está actualizado los programas que...
¿Y qué va a haber este domingo? Letras. Un adelantito ahí.
El domingo está el Día del Patrimonio, así que nosotros no estamos.
Sí,
no,
este domingo no. No, no.
Pero creo que el que viene...
Rada
ya pasó la...
Por eso, después de Rada...
Creo que viene un programa que está buenísimo, Raymond Carver, que es una de las escritoras que nos fascina a los dos, que... Y le buscamos, ¿qué música le pusimos a Raymond Carver? Yo ni me acuerdo.
John Parish. No, el otro, no me preguntes ahora porque se mezclan todos los datos.
Escúchenlo, punto.
Escúchenlo.
A las 10 de la mañana.
Aparte son esos programas en realidad que lo puedes escuchar a cualquier hora.
Está
bueno escuchar a veces. A las 10 de la mañana es un domingo, es ideal, ¿no? Bueno, está divino.
Vamos a aclarar que nosotros no lo hacemos en vivo. Yo generalmente toco los autos. Yo no, es imposible que llegaría de una forma bastante patética para hablar el programa. Entonces lo grabamos generalmente los martes y bueno, por eso.
Pero es eso que se puede escuchar a cualquier hora. O sea, por más que lo puedas escuchar el domingo.
Sí, yo creo que...
El domingo de 6 horas es ideal, ¿no? Para ese programa.
Nosotros lo único que pretendemos que este programa es bueno, nuestros héroes,
difundir un poco.
Difundirlo solo por un gusto que nosotros nos gusta, lo que nos gusta. O sea, no es.
Sí, hacer.
¿Estás metiendo mucha progresiva, manda qué?
No, metemos de todo. Además, también están los gustos de Patricia, que tiene unos gustos súper super especiales y cosas que están súper rescatables. Que la afano, pues, porque si yo me actualizo un poco, ¿viste? Y progresiva, por ahora no hemos puesto muchas cosas, ¿no? No sé.
Bien. Estoy mirando por acá en la sección de la página y aparece alguien del que estábamos hablando más tempranito. Escritos de un viejo indecente de Bukowski y Rain Dogs de Tom Waits, por ejemplo,
bueno,
¿no?
Era cantado, esa combinación era...
Van de la mano, ¿no?
Van de la mano. Ahora Tom Waits dice que no toma más, pero en esa época era perfecto.
Pero tiene una de cada tres canciones, es una oda al bar.
Al bar y a la puta y a
la noche.
A la noche, y bueno, mismo en ese sobre Bukowski y Tom Waits hablaba que Tom Waits lo reverenciaba mucho a Bukowski, ¿no? Lo pone como uno de sus héroes.
Bien. Una vez quise aprender guitarra y llamé a Ney Peraza, nos hicimos amigos también. Pero soy tan perro que cada vez me tenía que cobrar más caro. Y salen por acá, de Ney Peraza. Y está, bueno, la otra ya pasamos. ¿Es por venganza que Mandrake recomienda la lectura del Retorno de los Brujos? Dice alguien, abrazo.
No, ¿cómo venganza?
Te lo recomendó Mateo.
Mateo.
Vos no lo recomendaste directamente.
Me recomendó Mateo, pues es un libro que a mí al principio me... yo no le decía nada, yo pensé que era ciencia ficción. Y después me puse a leer ese libro. Son dos científicos que lo putearon todos, ¿viste? Pero está buenísimo. Es un libro que deja.
Son teorías espirituales.
Teorías,
¿no?
espirituales y teorías científicas que todavía no fueron descartadas. Así que tampoco está mal errado, no estaban.
Bueno, en verdad, el objetivo final de este programa es lograr una síntesis de Patricia de Mandrake para una nueva religión, ¿no? Que va a ser lanzada seguramente a fines de 2010.
Capaz que sí, capaz que si nosotros logramos que la gente lea un poco más y escuche un poco más de música sin que sea impuesta, sí, estamos en una religión.
Sí, o que no le tengan tanto miedo, ¿no? A los libros.
Parece que los libros fue una cosa, y no se dan cuenta que
muerden.
No se dan cuenta que un libro es un viaje, te metes a leer y
tal, es como un amigo también un libro. Una vez que te hiciste amigo de un escritor, podés, no sé, estar siempre como acompañado. Entonces, está bueno que sacarse de esa cosa de la computadora eterna y salir de ahí, de ese lugar, y empezar a escuchar otras cosas, a leer.
Bien.
Bueno, reírse un poco, porque sí, nosotros también, cuando hacemos el programa, la idea nuestra es como jugar un poco con esa combinación de cosas, y que la gente también se anime a probar otras cosas, otros caminos.
Bueno, Letra y Música va los domingos a las 10 de la mañana. Y Mandrake, te vamos a ver el 14 de octubre en la Sala Muniz, ¿no?
Sí, 14 de octubre en la Sala Muniz, Los Terapeutas, un show bien eléctrico. Veníamos tocando, hicimos un par de shows últimos, así, una en el Cita Rossi, otra en el Planetario, así, todo acústico. Y ya me pude un poquito, tanto acustiquito, y vamos a hacer un poco más, a rockear un poquito.
Buenazo, gracias por arrimarse, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes.
Vamos.